XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 917 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 29 de junio del año 2021. En este programa trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana pasada. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos de nuevo en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas que hemos elegido para esta tarde sean de su interés y que los disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciendo el programa. Un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, como siempre, que nos hacen el favor de asegurarse que la transmisión de este programa salga sin errores, puntualmente, como todos los martes, por el 90.5 de FM, de 7 a 8 en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast que es Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de los límites de esas constelaciones. No se lo pierdan. Y pues bien, en esta semana vamos a hablar de 2 noticias principales, a lo mejor otras si nos alcanza el tiempo, pero la primera noticia es acerca del telescopio espacial Webb. Hubo un estudio de unas galaxias que son de las más antiguas, más lejanas que se han observado, y este estudio pues revela que el telescopio espacial James Webb, que supuestamente va a ser puesto en órbita en noviembre, que sinceramente lo dudo, va a poder ver estas galaxias en nacimiento. O sea, galaxias todavía más lejanas en el tiempo y en el espacio que están formándose. Y la otra noticia es más cercana aquí a la casa. Un cometa acaba de ser, no acaba de ser descubierto. Desde el 2014 fue descubierto, pero acaba de ser anunciado que viene desde la nube de Oort y es un cometa muy grande. Pero a mucho tiempo, va a ser hasta el año 2031 que va a pasar cerca de nosotros. Y no tan cerca, pero bueno, esas son las noticias de la semana. Pero antes de comenzar a hablar de estas noticias y como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la semana que viene. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 29 de junio al 6 de julio de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana continuamos recibiendo la noche con dos planetas sobre el horizonte oeste: Venus, el lucero de la tarde, y Marte, el planeta rojo. Llegando a la medianoche, aparecerán otros dos, Júpiter y Saturno, sobre el horizonte sureste. Y finalmente, poco antes de amanecer, se asomará el planeta más pequeño de todos, que es Mercurio. Desde las 8:45 de la noche, podremos encontrar sobre el horizonte oeste al planeta Venus, el lucero de la tarde. Ya quedó por encima de las estrellas Castor y Pollux, las más brillantes en Géminis. Y Venus sigue ascendiendo cada tarde más alto y más brillante. Poco después encontraremos a Marte cada vez más tenue, alejándose de la constelación de Cáncer, aparentemente subiendo. Antes de la medianoche ya se habrán asomado Júpiter y Saturno, los planetas más grandes y masivos del sistema solar. Al observador diligente, ambos planetas ofrecen detalles interesantes en cualquier telescopio, aunque están presentes toda la madrugada, la mejor hora para examinarlos en el telescopio es poco después de las 5 de la mañana. Después de las 6 de la mañana, veremos asomarse al planeta veloz, a Mercurio. Cada mañana aparecerá más alto y brillante, un poco abajo y a la izquierda de las Híades, el famoso cúmulo abierto que dibuja la cabeza de Taurus, el toro celeste. El jueves 1 de julio, la luna estará asomándose en la madrugada, con el sol a 90 grados debajo de ella. A las 4:11 de la tarde estará en fase de cuarto menguante, pero no la podremos observar a esa hora, y es que en esa fase la luna solo es visible de madrugada y toda la mañana, ocultándose alrededor del mediodía. La luna en cuarto menguante nunca se ve a media tarde. La luna se asomará iluminada por la mitad, con su pancita hacia el este, por donde viene saliendo el sol algunas 6 horas después. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 1 de julio a las 21:11. ¿Y recuerdan la semana pasada que el planeta Marte cruzó enfrente del enjambre en la constelación de Cáncer? Pues bien, ahora le toca el turno a Venus. Al anochecer del jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de julio, veremos al lucero de la tarde cruzarse frente al famoso cúmulo de estrellas Messier 44. Aunque este conjunto estelar normalmente se puede ver a simple vista, la cercanía al horizonte y el resplandor del crepúsculo impedirá verlo, pero con unos binoculares será fácil encontrarlo. El viernes 2 de julio, la Tierra, Venus y el enjambre estarán perfectamente alineados, una oportunidad excelente para los que hacen astrofotografía. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Messier 44 acontecerá el 3 de julio a las 2:45 horas, con una separación angular aparente de 0.1 grados. El lunes 5 de julio, nuestra luna se habrá alejado hasta el punto más distante de su órbita. Este punto se llama apogeo. Y antes de que piensen que apogeo significa que está en su mejor momento, lamento decirles que no. Cuando dicen que un artista o un deportista está en apogeo, la gente se imagina que apogeo es sinónimo de mejor. Pero no, apogeo significa literalmente lejos de la Tierra. Y por eso a los artistas en apogeo, pues les decimos estrellas, o que sus pies no tocan el suelo, o que están en las nubes. Así que apogeo significa lejos, lejos de nosotros los mortales. Así pues, en apogeo, la luna está lejos de la Tierra y se ve más pequeña, pero no por eso es menos hermosa. Basta con verla con binoculares o telescopio para descubrir infinidad de detalles maravillosos. Todo está en ponerle la atención que merece a nuestra compañera en el espacio. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 5 de julio a las 14:48 horas y se habrá alejado a una distancia de 405.000 kilómetros de la Tierra. Y marquen nuevamente el lunes 5 de julio en su agenda, porque no solamente la luna estará lejos de la Tierra más que de costumbre, sino que la Tierra misma estará en el punto más lejano de su órbita alrededor del Sol, una posición que se llama afelio. Y sí, aunque no lo crean, y a pesar de los calorones que hemos tenido, en ese día estaremos alrededor de 5 millones de kilómetros más lejos del Sol que en el invierno pasado. ¿Qué pasaría si estuviéramos más cerca? Pero es que las estaciones no se relacionan con la distancia del Sol, sino con la inclinación del eje terrestre. Y si en el hemisferio norte estamos en verano, es porque sobre nuestro lado del planeta, los rayos del Sol están cayendo verticales, o como decimos los arquitectos, los rayos del sol están cayendo a plomo, como un hilo estirado por un peso de plomo. En el afelio, la Tierra estará a más de 152 millones de kilómetros del Sol. En tiempo universal, el perihelio de la Tierra acontecerá el 6 de julio a las 2:59 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube, Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como dijimos, con dos noticias interesantes. La primera es acerca de un estudio que predice que el telescopio espacial James Webb va a poder observar directamente, o sea, no las galaxias que ya tienen cierta edad, sino el nacimiento mismo de la primera generación de estrellas, lo que algunos han llamado el amanecer cósmico, así muy románticamente. El título de la publicación es Sondeando el amanecer cósmico, edades e historia de formación de candidatos a galaxias con Z mayor o igual que 9. Ahorita explicamos qué es eso. Apareció el 24 de junio en las noticias mensuales de la Real Academia, Real Sociedad Astronómica, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Los autores son Laporte, Meyer, Ellis, Robertson, Chisholm y Roberts Borsani, de la Universidad de College London, Universidad de Cambridge y otras instituciones. Y básicamente lo que ellos hacen es un estudio de unas galaxias, y por lo que ellos observan con el estado de la tecnología moderna, o sea, ya con telescopios más grandes y equipo más sofisticado, no se puede hacer.
Porque no hay.
Y entonces,
actualmente.
Porque no hay. Exactamente. Entonces estiman que el telescopio espacial James Webb podrá detectar las primeras galaxias formándose 250 a 350 millones de años después del Big Bang. En otras palabras, el amanecer cósmico sucedió entre dos, vamos a decir 300 millones de años después del Big Bang, por decirlo así. Entonces ese es, digamos, el encabezado y el resumen de la noticia. Y como decían, ¿qué fue lo que hicieron en particular? ¿Qué observaciones hicieron? Bueno, utilizaron el telescopio VLT, Very Large Telescope, que está en Chile. ¿Cuántos son? Son como 5, ¿no? 4 o 5 telescopios de 7 metros, algo
sí,
así.
Y también trabajaron con otros telescopios, incluyendo los de ALMA.
El Keck,
los Keck,
ALMA,
los dos en Hawái, sí.
Y el telescopio Gemini Sur, que es uno en el norte, que está en la misma isla de Hawái que el telescopio Keck, y otro en el sur, que también está en Chile. El Gemini Sur, son telescopios gemelos, por eso les llaman Géminis, uno en el norte y otro en el sur. Se complementan. Y básicamente estudiaron 6 galaxias muy distantes. Ah, y también con el telescopio espacial Hubble, se me pasaba, y con el telescopio Spitzer. O sea, como decía, la última tecnología, ya telescopios más grandes y equipo más sofisticado no se encuentra actualmente. Y aparte de tomar imágenes, tomaron espectroscopía, o sea, separaron los colores de las galaxias para estudiarlos individualmente, y además modelaron los 550 millones de años del universo alrededor de la formación de estas galaxias. O sea, hicieron un estudio muy completo, observaciones de imágenes, de espectros y un modelo muy sofisticado para tratar de entender lo que está sucediendo.
Sí, el modelo con el modelo básico con el que trabajaron es un modelo que ya existía, el modelo Bagpipes, que ayuda.
Algún escocés
o algún asturiano o pues son los principales lugares donde usan gaitas, pero no se trata de esto, es otra vez uno de estos acrónimos medio forzados que le gustan tanto a mucha gente. Y pues es un software que se utiliza para caracterizar las, para hacer predicciones, ¿cómo puedo decir? Para completar, tomando la información de los espectros, del color de las luces que emiten las galaxias, los ajusta en cierto modelo, en un modelo. Y con eso se pueden hacer otras predicciones sobre observaciones que no se lograron tener directamente. Digamos que le saca toda la información que se pueda a lo que se tiene, a los datos que se tienen, ¿no?
Básicamente los resultados de estas seis galaxias es que por espectroscopía localizaron las galaxias a 13,000 millones de años luz de distancia.
Sí, esto...
Hay que recordar...
Sí, perdón. Esto lo lograron, como tú dices, por espectroscopía, porque las galaxias más lejanas están más corridas hacia el rojo. Entonces, el color de la luz cambia conforme las galaxias son más lejanas, y de esa manera podemos saber su distancia, ¿no?
Y eso es porque las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a mayor velocidad. Es la ley de Hubble, que Hubble descubrió ya hace 100 años. Y pues es una forma de medir distancias en el cósmicas. Entonces, hay que recordar que el universo tiene como 13.750 millones de años luz de existencia. O sea, estas son galaxias que se formaron unos que 550 millones de años después del Big Bang, algo así. Entonces, son galaxias que están en formación. Bueno, no en formación, porque el otro resultado que encontraron es que la edad de estas galaxias es entre 200 y 300 millones de años solamente. O sea, no son galaxias en formación, ya están formadas y tienen esta edad, o sea, son muy jóvenes.
Sí, 200 o 300 millones de años. Para comparémoslo con los 65 millones de años, que es el tiempo en el que los dinosaurios han estado extintos sobre la Tierra. Para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Cósmicamente es un tiempo muy corto.
Sí, 4 o 5 veces la extinción de los dinosaurios. Entonces, pues básicamente... y a propósito, esto de la edad me interesó mucho porque... para calcular la edad es un truco. Están utilizando el hidrógeno mismo para calcular la edad de las galaxias observadas. O sea, en los estudios de fotometría y de espectroscopía, o sea, las imágenes y los espectros, hay unos marcadores que son producidos por el hidrógeno. Y estos marcadores son, durante la formación de las galaxias, es el máximo como los 1,000 millones de años de la galaxia. Antes es menor y después es menor. Es como el piquito que te dice, bueno, si esta línea es el máximo es porque tienen 1,000 millones de años de edad. Entonces, esta misma técnica se utiliza en estrellas en nuestra galaxia también y nos da una idea aproximada de qué edad tienen las estrellas. Entonces, por eso ellos pueden calcular que la edad de las galaxias es joven, entre 200 y 300 millones de años solamente.
Sí, y ese me pareció otro de los aspectos más interesantes de este estudio, porque lo que ellos están haciendo es, utilizan, la señal que utilizan es lo que en el espectro del hidrógeno se llama como la brecha de Balmer, me parece, creo que así se dice en español. Y en esa brecha, que es una zona donde hay una discontinuidad en el espectro, digamos, un lugar donde no hay luz de ese color, recorriendo el arco iris de los colores de la luz, esa señal es más intensa, en estrellas jóvenes, perdón, en galaxias jóvenes, pero por la evolución de las estrellas, o sea que están indirectamente estimando la edad de las estrellas, empieza a desaparecer cuando una galaxia es más vieja que 1,000,000 de años, 1,000 millones de años, perdón. Y esta dependencia en la edad es una forma indirecta de saber la edad que tienen las estrellas de esa galaxia, ¿no?
¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos terminando de platicar pues esta noticia?
No se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, empezamos a hablar acerca de este estudio de 6 galaxias muy lejanas, un estudio muy completo, que pues estima la distancia y la edad de estas galaxias y también pues predice que el nuevo telescopio James Webb va a poder ver este tipo de galaxias, pero todavía más temprano en su formación. Directamente va a ver el momento donde se forman las primeras estrellas y se forman las primeras galaxias, que pues es un tema muy interesante. Es esto de las primeras estrellas y las primeras galaxias, ya lo vimos un poquito en el programa 669 y 670 de Obsesión por el Cielo, del 9 y 16 de agosto del año 2016. Hablamos acerca de las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y básicamente la historia, para hacer un poquito de recapitulación, es que en los primeros millones de años después del Big Bang no había estrellas. Entonces, si no había estrellas, no había luz de estrellas. Y tampoco había galaxias, porque no se habían juntado las estrellas para formar galaxias. Entonces, no fue hasta como unos 250, 350 millones de años después del Big Bang cuando se forman las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y este punto nuestra tecnología no puede observar. Mientras estemos observando en el espacio profundo, pues también estamos estudiando en el tiempo, en el pasado. Porque entre más lejos esté el objeto, la luz de ese objeto tarda más en llegar a nosotros. Entonces, entre más lejos observemos, más antiguo estamos viendo el universo. Que es algo que siempre me ha interesado de la astronomía, que tienes toda la historia del universo ahí ante tus ojos, es nada más de que la puedas resolver. Y ellos lo que dicen es que el telescopio espacial James Webb va a poder observar estas primeras etapas.
Sí, resolverlo, y estamos hablando de la resolución. Ese es el sentido que le damos aquí a la palabra resolver, ¿no? Brevemente, quiero decir, el artículo está disponible gratuitamente, son 11 páginas, no está tan extenso, pero está bien empacada la información. Sí está un poco técnico y hay que leer algunas de las referencias que hace. Por ejemplo, la referencia al software Bagpipes es crucial. Sería interesante, si tienen interés en esto, el que vieran también la publicación original de ese modelo. Me pareció, yo recordaba ese modelo, pero no lo había visto mucho en algún tiempo, y me dio mucho gusto volver a revisarlo con más atención. También estaba disponible gratuitamente el modelo, lo pueden instalar en su computadora, pero necesito no poderse trabajar para poderlo utilizar. Se necesita información sobre las galaxias. Si realmente les interesa esto, pues lo pueden hacer, pero no es tan sencillo.
No hay manual.
Sí hay un manual, pero es de esos manuales que si uno no tiene cierto conocimiento o ya ha trabajado en esto, no va a entender ni qué está diciendo el manual. Pero la cosa es esto, es un ejemplo en el que un avance científico, en este caso el software, es utilizado por otros científicos y aplicado en otro contexto para lograr nuevos datos, y así es como avanza la ciencia.
Mm-hmm. Y alguien más mejora el software, y pues así, o sea, cada quien va contribuyendo también al software con nuevas subrutinas.
Sí, creo que ya tiene tres ramas de desarrollo ese paquete, ese paquetito, ese software, ese código, ¿no? La cosa aquí también es la forma en la que derivan la información y cómo hacen la predicción de que el telescopio James Webb va a poder resolver esto. Y brevemente sobre el telescopio James Webb, este es el telescopio al que se ha dicho que es el sucesor del Hubble. Lleva como 11 años de retraso, ¿no, Pedro? O algo así.
Sí, es eso, es que se está retrasando un año cada año y no se alcanza, ¿no? Supuestamente iba a salir, despegar en noviembre, pero parece que eso ya se pospuso por cuestiones de pandemia que no terminaron el ensamblaje y el testing de todos los ¿cómo se llama? Componentes.
No, creo que ahorita el problema es porque en el último lanzamiento del cohete, quieren usar un cohete confiable y probado para evitar riesgos, ¿no? Porque este es un proyecto que además de costar varios miles de millones de dólares, también ha costado como el triple de lo que iba a costar originalmente. Y no quieren correr riesgos, es un proyecto en el que mucha gente literalmente ha invertido todas sus carreras. Y pues para evitar riesgos, la idea es lanzarlo a un cohete que sea muy confiable y muy probado. El problema es que los operadores de este cohete, Ariane Space, la compañía europea, encontró unas anomalías en las señales que estaban recibiendo en el último lanzamiento en el que usaron ese modelo de cohete. Y no querían arriesgarse a poner el telescopio, que obviamente no hay un repuesto, en ese cohete hasta entender bien qué era lo que estaba pasando. Ahora ya y parece ser que ya entendieron bien eso, pero tienen, aunque parezca absurdo, están preocupados por piratas en el mar, porque el telescopio lo van a mandar de California a Guyana Francesa por ferrocarril y por mar, y están preocupados, o creo que por mar nada más a través del canal de Panamá, pero están preocupados de un ataque de piratas, en particular en la zona del Caribe frente a Venezuela. En fin, es una cosa muy interesante, y uno pregunta ¿por qué no lo mandan por avión? Y resulta que porque el puente que va del aeropuerto al centro espacial no está diseñado para manejar objetos tan pesados como la cápsula adentro de la cual va el telescopio, porque el material de la cápsula donde lo tienen sellado para protegerlo es muy pesado. Entonces es una serie de cosas que parece que todo lo que les podía salir mal les ha salido mal, ¿no? Y uno tras otro lo han resuelto, pero pues dan ganas de llorar casi, ¿no?
Entonces lo empaquetan en Estados Unidos después del ensamblaje y lo mandan la capsulita directa hasta Guyana para ser puesta sobre el cohete,
así
¿verdad?
Así es.
Sí. El telescopio espacial James Webb, como decía, sucesor del Hubble, que a propósito esta semana pasada dejó de funcionar y todavía no sabemos si van a lograr volverlo a prender, si supiste
sí,
de eso.
Sí, eso tal vez no lo hemos comentado. Es una, yo veo muy buenas posibilidades de que logre hacerlo funcionar nuevamente, pero no es nada seguro.
No es nada seguro porque falló uno de esos componentes de los originales, ¿verdad? De los que era tecnología de los 80s. Sí. Pero bueno, el James Webb tiene 6.5 metros de diámetro y tuvimos un par de programas. Obsesión por el cielo 393, el 15 de febrero del 2011, y después el número 706 con una actualización de cómo iba la construcción el 2 de mayo del 2017. Entonces, si quieren saber más acerca del James Webb, básicamente es un telescopio segmentado, o sea, tiene varios segmentos, no es un espejo monolítico, porque no cabría en ningún cohete un espejo de 6.5 metros de diámetro. Entonces lo tienen dobladito, varios segmentos, y está doblado. Y la idea es que lo lanzan y después se desdobla. Y además tiene una pues como un parasol para protegerlo de la luz del sol, para poderlo manejar a temperaturas muy bajas, porque la idea es que estudie los objetos que están más lejos en el universo, y para eso necesitamos recorrer nuestra visión de luz visible a luz infrarroja y total a luz hasta de microondas, que es lo que están haciendo aquí, ¿verdad? Estamos, entre más vemos objetos más lejanos, son más antiguos y todo el espectro está corrido a longitudes de onda más largas que nos indican la velocidad con que se alejan y nos indican la distancia, y por eso necesitamos telescopios como el ALMA para poder también detectar esa radiación que normalmente sería en luz visible o por ahí. Entonces, para eso se necesita el James Webb. Entonces, y está diseñado no para ver objetos del sistema solar, creo que hay muy pocas observaciones que va a ser del sistema solar, sino que está diseñado para hacer observaciones del cosmos profundo, cuando lo que termina en lo que se llama la edad oscura, y es cuando empiezan las primeras estrellas y las primeras galaxias a formarse, que lo único que tenemos hasta ahorita es pues modelos de cómo debería de formarse, pero pues no hay nada como hacer la observación directa.
Y eso es lo más interesante de este estudio, porque de acuerdo a la información que ellos tienen, en este caso es derivada de observaciones de galaxias, pero una cosa es observar las galaxias y hacer inferencias sobre las estrellas que la forman, y otra cosa es estudiar individualmente ya las primeras estrellas del universo. Y es con esos datos y con la información que recabaron que ven la posibilidad de que esto va a ser por primera vez observado directamente. Por primera vez vamos a tener a estudiar directamente las primeras estrellas que nacieron en el universo. Algo que ha sido el sueño de los astrónomos y sobre todo de los cosmólogos y varios astrofísicos desde que empezaron a interesarse por esto.
Uh-huh. Ahora bien, para también ponerlo en perspectiva, si tomamos en cuenta la edad del universo, de 13.750 millones de años, más o menos, el límite observacional alcanzado con esta nueva tecnología, con este artículo, con estos telescopios, es del 4% de la edad del universo. Esos son esos, no sé, 550 millones de años después del Big Bang. Entonces, aquí el James Webb va a poder ver antes de ese 4%, a lo mejor el 3% o el 2% de la edad del universo. Entonces, el resto de la historia del universo, digamos del 5% hasta el 100%, pues ya la tenemos más o menos observada con otros telescopios y otras técnicas, ¿verdad? No completamente observada, porque no podemos ver todo el universo al mismo tiempo, nada más podemos ver pequeñas secciones de este universo, pero pues bueno, son muestras de lo que estamos viendo de la historia del universo.
Pues sí, y los artículos en prensa no especializada que se han publicado sobre este estudio dicen que el amanecer cósmico, tienen títulos más o menos de este estilo, que el amanecer cósmico ocurrió 250 a 350 millones de años después del Big Bang. Y eso me parece una buena conclusión, ¿no? Muchas veces, como ya se habrán dado cuenta escuchando este y otros programas, los títulos de los estudios son descriptivos pero complicados, difíciles de entender. Y hay un motivo para eso, porque es una particularidad de los artículos científicos, de la forma en la que tienen que ser escritos, porque no uno puede leer un título poético, por ejemplo, ¿no? A veces sí se puede, pero en general hay consideraciones prácticas. Y sin embargo me gusta la descripción esta que le han dado de la prensa popular.
Sí, y una de las cuestiones técnicas que dije al principio que iba a explicar, pero que nunca expliqué, es esta variable de Z, sí, que es más grande igual que 9. Z es la forma en que los cosmólogos definen qué tan lejos están los objetos. Aquí ya se tradujo ese Z, más grande igual que 9, a 13.000 millones de años luz de distancia. Entonces, es una forma de medir distancias, pero es más técnica, tiene que ver con la longitud de onda que se observa comparada con la longitud de onda que se recibe.
¿Qué?
Y no es lineal.
¿Qué significa el 9?
Es un número, no es lineal, entonces no necesariamente significa que 8 es más grande que 9. Es una función medio complicada que no quiero meterme en detalle, pero básicamente zeta es una forma de medir distancias que involucra la observación y que no tiene que ver con los años luz. Eso ya es una traducción para nosotros que lo podamos entender mejor. Los cosmólogos entienden zeta muy bien y yo no, yo prefiero años
No,
luz.
estoy de acuerdo contigo. En realidad es una forma, un número que es muy útil para medir el corrimiento hacia el rojo, la distancia en cosmología, pero para todas las ramas de la astronomía no es muy útil en lo absoluto. Y sí es muy una medida muy útil, pero también muy técnica por lo específico a lo que se refiere, ¿no?
Y pues bueno, ¿qué te parece si terminamos un poquito temprano y empezamos la siguiente noticia después del
Me
corte?
parece bien, entonces, como siempre digo, no se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera y segunda parte del programa hablamos acerca de cómo se estima que el telescopio espacial James Webb, cuando sea lanzado, va a poder observar directamente el nacimiento de las primeras generaciones de galaxias. También Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas en la primera parte del programa. Y en esta tercera parte del programa vamos a cubrir una noticia un poco más cercana a nosotros. Básicamente es el anuncio de que un cometa de cientos, se estima que tenga 160 kilómetros de diámetro, que sería el cometa que yo sepa más grande jamás observado, se está acercando hacia el Sol, pero todavía está muy lejos y viene de la nube de Oort. No es un cometa que sea del plano del sistema solar. Entonces vamos a hablar acerca de esto y cuál es la repercusión de esta noticia.
Sí,
Pues bien,
ahora que
sí.
definitiva, como tú mencionas, viene de la nube de Oort, no es un objeto que venga de otra estrella como el cometa Borisov o el objeto extrasolar Oumuamua. Este sí es de aquí, de nuestro sistema solar.
Sí. Y todo esto salió a luz por un telegrama. Bueno, no, ya no son telegramas, eso ya es un término muy
Sí,
antiguo.
muy bien.
El Minor, un comunicado del Minor Planet Center, un comunicado electrónico del Minor Planet Center, que el Minor Planet Center es, digamos, el departamento que puso la Unión Astronómica Internacional para tomar la posición de todos los objetos que se mueven en el sistema solar. y generar las órbitas. Entonces, si uno descubre asteroides o descubre cometas, reportan las observaciones al Minor Planet Center, el centro de planetas menores. Y ellos se encargan de recopilar todas las observaciones, calcular las órbitas y hacer las predicciones de pues dónde, a dónde va a ir, y creo que también se encargan de dar nombres y ese tipo de cosas. Entonces salió una circular el 19 de junio del objeto, ¿cómo le es el número? 2014 UN 271.
Sí.
Ese es el nombre muy sexy. Todavía no le dan un nombre así cristiano.
No creo que llegue a tenerlo.
No creo. Yo sí, fíjate, le van a tener que poner un nombre.
Sí, normalmente a los cometas se les da el nombre del descubridor. El problema es que el descubridor en este caso fue una serie de robots. Y sí ha habido cometas nombrados en honor de estos robots. O los instrumentos o estudios que lo han descubierto. Generalmente, como descubren muchos, pues son nombres como el cometa XPJ71, XPJ72. Pero este puede ser un cometa muy interesante, y dependiendo de lo que haga, a lo mejor es lo suficientemente notable como para que la Unión Astronómica Internacional apruebe desviarse un poco de la costumbre y ponerle un nombre derivado de alguna cultura o algo significativo para nosotros los humanos, ¿no?
Si es cometa, tiene que ser el nombre del descubridor. Es por ley.
Sí.
Entonces, pues como Borisov fue un cometa, entonces tiene que ser.
Pero bueno, pero Borisov es una persona. En este caso, los datos son del Censo de Energía Oscura.
Dark Energy Survey. Pues bueno, ¿por qué no le ponen DES1?
Ok, muy buen nombre, muy... Bueno, yo creo que eso es en lo que va a terminar. Pero por el momento es 2014 UN 271.
Ok. Entonces, básicamente lo que salió en esta publicación electrónica del Minor Planet Center, que fue la publicación 2021 M53, la leí, son observaciones desde el 2014 que se han hecho con este censo de energía oscura, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. Y básicamente... ellos, ¿cómo se llama?, calculan la órbita y encuentran que este cometa viene de la nube de Oort. Y no nada más de la nube de Oort, viene desde el hemisferio norte, desde el polo norte del sistema solar, ¿cómo lo podríamos decir? El cometa tiene una inclinación de 95 grados, o sea, si el plano del sistema solar es cero, viene casi de arriba.
Sí, y esto es casi perpendicular al plano de los planetas.
Y después, con otras observaciones que se hicieron ya recientemente, por ejemplo, el 22 de junio, tomaron con un telescopio en Namibia de medio metro de diámetro, que es parte de este equipo de telescopios del Dark Energy Survey, encontraron que ahorita se encuentra a 20 unidades astronómicas de distancia del Sol, que está lejísimos, es más allá de la órbita de Urano, creo. Entonces... pero ya está activo, ya está emitiendo gas, por eso ya le llamamos cometa. Entonces, es algo sorprendente de que se haya detectado tan temprano y que venga desde, pues, digamos, completamente desde lo más lejano del plano del sistema solar que se puede. Entonces, esto pues indican que... cuando llegue el cometa, pues si ya tiene actividad desde ahorita, es que es un cometa muy grande, básicamente, y que es la primera vez que le va a dar vuelta al sistema solar. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estaba? Ok, entonces las conclusiones es que no va a llegar cerca del Sol. El perihelio va a ser por donde está Saturno, que son 10.95 unidades astronómicas, el 23 de enero del año 2031. Entonces, todavía tenemos como 10 años para hacer observaciones de este cometa. Ahorita está de magnitud 20, entonces está fuera del alcance de los instrumentos pequeños que nosotros estamos acostumbrados, pero ya telescopios de medio metro, de un metro, pueden empezar a hacer observaciones para empezar a estudiarlo y monitorearlo, para ver cómo se comporta un cometa que posiblemente sea la primera vuelta que tenga alrededor del Sol. Se estima, dependiendo de a quién le pregunten, que el periodo es entre 1.4 y 2.2 millones de años para que le dé la vuelta al Sol. Entonces, a lo mejor no es la primera vuelta, pero como no llega muy cerquita del Sol, pues a lo mejor no se calienta mucho y no pierde mucho gas.
Ese es el motivo por el cual sabemos que debe de ser dos cosas: grande, y que posiblemente está en su primera o una de sus primeras vueltas cercanas al Sol, por el hecho de que a la distancia a la que es tan grande, ya está emitiendo material. Porque los cometas, recordemos, empiezan a emitir material cuando se calientan por la radiación del Sol, y entonces el material volátil escapa del cometa y eso es lo que forma la cauda.
Y generalmente eso sucede dentro de la órbita de Júpiter, no desde ahorita, que está ya por 20 unidades astronómicas.
Así es. Y por otra parte, yo creo que es uno de los cometas más grandes, si no el más grande que se haya detectado, aunque hay cierta incertidumbre en cuanto a la estimación del tamaño, ¿no? No puede ser de otra manera.
Sí, por ejemplo, el cometa Hale-Bopp 1995-01 se estima que tuvo 60 kilómetros de diámetro. Estamos hablando del cometa en sí, o sea, la bola de hielo. Y el gran cometa de 1729 se estima que tenía un diámetro de 100 kilómetros. Son los dos más grandes que encontré. Y son estimaciones, porque muy poco se ha podido medir directamente la bola de hielo, porque está dentro de la coma, que es como material que se evapora del cometa mismo y forma una nube alrededor que oculta un poco la visibilidad del núcleo del cometa.
Ahora, Pedro, la nube de Oort son una serie de objetos que están en los límites más lejanos del sistema solar, por ahí flotando, como este cometa. Pero, ¿qué es lo que hace que de repente decidan acercarse a nosotros o acercarse un poco al Sol?
¿Quién sabe? O sea, porque son objetos que fueron arrojados de la formación del sistema solar porque pasaron cerca de algún planeta grande. Entonces le dio mucha inercia y cambió la órbita. Ya no están en el plano del sistema solar, sino los puede lanzar en cualquier dirección. Y los manda a órbitas muy, muy, muy lejanas, entre 1000 y 100,000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros aproximadamente. Entonces, durante la formación del sistema solar, los planetas lanzaron miles y millones de estos pequeños objetos que no alcanzaron a ser absorbidos por ningún planeta a esta esfera muy lejana, que a propósito todavía es teórica, no se ha observado ningún objeto en la nube de Oort. Se estima que ahí está porque se ven objetos como este cometa que viene, no es el único, pero que muchos vienen de distancias muy, muy lejanas y ángulos muy raros. Entonces, por eso estamos casi seguros que sí existe, pero la idea es ver objetos en la nube de Oort a la distancia de, como decía, entre 1000 y 100,000 unidades astronómicas, que es algo extremadamente difícil de hacer.
Pues sí, porque como decía al principio de este programa, de esta sección, definitivamente sí es un objeto del sistema solar. No es un objeto que venga de otra estrella, y lo sabemos por su órbita, su velocidad, etcétera. Entonces tuvo que venir de algún lugar, y por eso es que inferimos la existencia de la nube de Oort.
Perdón que te interrumpa, el programa 515 de Obsesión por el Cielo del 30 de julio del 2013 hablamos de la nube de Oort, si quieres saber más.
Buena interrupción. Lo que yo quería decir es, hay varios eventos, incluyendo la interacción entre los propios objetos dentro de la nube de Oort, que pueden darle un ligero tironcito gravitacional para que se precipiten hacia el interior de nuestro sistema solar y los veamos como cometas. Incluso en algunos casos podrían ser cuando el Sol pasa cerca de alguna otra estrella. También los puede lanzar fuera del sistema solar, ¿no? Esa es la otra.
Sí, puede ser las órbitas o más largas o más cortitas, pero sí. Son interacciones, se estima que sean aleatorias, o sea, como tú dices, que dos objetos pasen cerca y uno le quite velocidad al otro y se deje caer al sistema solar.
Y la otra es que algunos de los que empiezan a caer hacia el sistema solar luego son afectados por planetas como Júpiter o Saturno, y eso acorta más aún sus órbitas, y eso es lo que hace los cometas de periodo corto, que regresan cada pocos años. El problema con estos cometas es que como pasan mucho tiempo orbitando cerca del Sol, empiezan a perder su material volátil hasta que ya no queda nada. Y en este caso, como el cometa está tan lejos y ya empieza a emitir algo, es por eso que sospechamos que es un cometa que nunca o casi nunca se ha aventurado antes cerca del Sol. Bueno, cerca relativamente, ¿no? En este caso no se va a acercar tanto.
Pero pues es interesante, si ya se puede ver actividad desde ahora, quiere decir que a lo mejor se puede romper en pedacitos, podría ser. Y ha sucedido esto antes, que hay una serie de cometas que tienen más o menos las mismas órbitas y que se estima que eran fragmentos de un cometa más grande. A lo mejor este es uno de estos casos, un cometa grande que pasa cerca del sistema solar y se rompe en pedacitos por efecto de la evaporación y efecto de los tirones de gravedad de los planetas ya más cerquita del sistema solar. Que a propósito, hemos hecho varios programas de cometas. Aquí estoy viendo el 492 del 19 de febrero de 2013, el 570 del 2 de septiembre de 2014 y el 676 del 27 de septiembre del 2016. Los cometas es un tema muy interesante porque cada cometa es completamente diferente a los demás en características.
Y son difíciles de predecir. Algunos cometas que se pensaba que iban a ser muy espectaculares, luego resultó que no fueron tan espectaculares. Y otros cometas que nos han llegado por sorpresa han sido muy brillantes y espectaculares. En este caso, pues no se va a acercar tanto, pero el tamaño y el hecho de que ya está emitiendo son interesantes y prometen, ¿no?
Y esto de las emisiones es todavía más interesante y los hace más difíciles de predecir porque las emisiones de gas son como pequeños chorros de gas que arroja el cometa, entonces son como pequeñas propulsiones en direcciones que no podemos medir, tenemos que observar. Entonces, aparte de la fuerza gravitacional, hay fuerzas no gravitacionales que son estos chorritos de materia, estos geysers que pueden salir del cometa, que cambian ligeramente la órbita, y cuando tienes un cometa donde el afelio o el punto más lejano es entre 40.000 y 55.000 unidades astronómicas, pues un empujoncito te cambia enormemente la órbita, la próxima órbita cuando te acerques al Sol te la cambia, entonces aunque sea aproximada, pues ya no se puede calcular con la órbita de ahorita cuál va a ser la siguiente órbita. Hay mucha incertidumbre porque tampoco sabemos cuánto gas va a expeler el cometa.
Y agréguenle, a esto hay que agregarle la rotación, porque el cometa probablemente esté rotando, entonces las zonas que tienen más materiales volátiles no siempre van a afectar a estar dirigidas en la misma dirección. Entonces esto también influye y afecta, ¿no?
Y ahora, rápidamente nada más mencionar que fue descubierto por el Dark Energy Survey, que fue un proyecto que se comenzó en el 2013. Y es un proyecto, es una cámara de 570 millones de píxeles que está en un telescopio de 4 metros de diámetro, el telescopio blanco en Cerro Tololo. Y está tomando imágenes, tienen 4 veces el diámetro de la luna llena. Y son imágenes de 90 segundos. Y lo que ellos están haciendo es un censo de galaxias. Y hasta ahorita llevan 226 millones de galaxias y ya han observado una octava parte del cielo. La límite de magnitud es 23 o 24 aproximadamente. Entonces, y ellos lo que también están haciendo es utilizando estas imágenes para detectar objetos que cambian de posición. Y de ahí que descubrieran este cometa.
Así es. Y este es un proyecto de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania, Suiza y España.
Entonces, pues estén atentos en los próximos años a ver qué nos depara este cometa, que todavía no tiene un nombre. Y pues bueno, creo que con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.